Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias. 10, Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy bien.
¿Dispuesta a despegar a Marte?
Ahora mismo, tengo ganas ya de empezar este fin de semana que para nosotras
empieza
ahora.
Lo digo por la sudadera.
Ahora. Lo sé.
De la NASA.
Lo sé.
Que es muy bonita.
Sí, o sea, a la NASA me dan ganas de
que en Marte, si eso ya lo sabemos, que está todo repartido, está todo el pescado vendido. Dicen que no hay vida y tal.
No hay parcelas libres.
Allí ya lo han comprado todo, eso está ya recalificado, ¿eh? Y allí ya no va a caber ni uno más.
Bueno, a ver qué tal están los precios de alquiler allí en Marte, no sé.
Regular, ya te lo digo yo. Nos vamos a quedar aquí los más, venga. Bueno, traemos muchos temas. Vértigo, esa gran película de Hitchcock.
60 años cumple ya, es el 60 aniversario de este clásico que se va a celebrar en el Cine Capitol de Madrid esta tarde. O sea, somos así y nos hemos apurado tanto para que los oyentes que nos estén escuchando y estén en Madrid o alrededores...
Hay entradas, sí.
Puedan
ir. Está diciendo Ramón Lamarca,
eso
responsable
es.
De la producción. Como has dicho antes, el coctelero.
El coctelero de la producción, porque claro, porque hay que meter de todo,
sí,
aquí.
Hay muchos elementos, evidentemente.
Ahora hablamos de ello, pero hay entradas y las entradas van desde los 25 euros hasta los 50, ¿no? Por ejemplo.
55, 25, 35, 45 y 55.
Venga.
Y es a las 6 y a las 10 de la noche.
Vale, pues ahora les decimos dónde pueden obtener esas entradas. ¿Más temas, María?
Inteligencia no verbal, descubrir tu potencial de comunicación más allá de la palabra. Este libro solamente podía estar escrito por Teresa Baró y editado por Paidós. Hablaremos con ella de este fantástico
además
libro.
Además, que es de la. Ustedes saben que lo primero que llega cuando yo entro a una sala, ¿no? Y digo, ¡buenos días! Bueno, ahora solo me están oyendo, ¿no? Y a la fuerza, claro. Lo primero que les ha llegado seguramente sea mi tono de voz y luego ya el mensaje, el buenos días. Pues si ustedes me hubieran visto, lo primero que llega es el gesto que hacemos, aunque creemos que no, que dices, no, lo primero será el buenos días. No. Primero es el gesto que hacemos, nuestra predisposición no verbal, y luego es lo siguiente. Así que es importante, ¿no?, saber qué es la inteligencia no verbal. Bansky, has ido a ver la exposición. No sé si inteligentes todas las propuestas de este genio o vándalo. Algunas te han gustado y otras no, que yo es lo que quería que comprobaras.
Discutible, si es que lo bueno de este genio o vándalo, que lo puedes votar, puedes elegir qué es, pues es que te hace reflexionar, ¿no? Él te lanza el mensaje y ya tú tomas la decisión, interpretas su obra como tú consideres. Es una muestra que, la verdad, es una apuesta segura para Espacio 5.1 de IFEMA. Merece muchísimo la pena verla. Más de 70 obras originales cedidas por coleccionistas, porque ya sabes que Banksy, en este caso, no autoriza ningún tipo de muestra de sus obras. Y van a estar en IFEMA. Estaba mirando la fecha, ahora mismo no lo tengo, pero te lo digo luego para confirmar.
De todas maneras, tienen que ir a verlo, algo para juzgarlo, pero lo cierto es que sí que en algunas de esas obras pues puede caer en la demagogia, ¿no? Muchas veces que dices, bueno, las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y, en fin. Bien.
Hasta el 10 de marzo. Luego hablaremos con uno de los organizadores de la muestra.
Creía que ibas a decir con Bansky, digo, no me digas, no. Solo faltaba, ¿no? Vale.
El 10 de marzo está.
Y Barco de Vapor, 40 años. A toda máquina. Qué libros, ¿eh?
Pues
esa
sí.
Estantería ya te hacía ilusión. Fíjate qué cosas nos hacían ilusión. Te regalaban libricos y los ibas poniendo así. Dices, ay, ya tengo 3. Ya tengo 4. Pues ahora tendrían que tener los niños algunos cuentos. Sí se lee, ¿no? Y yo creo que hay una edad de transición, como en todo, que es la adolescencia, en la que estamos un poco perdidos. Y por un lado dejas las lecturas infantiles y a medio camino entre las más adultas, ¿qué podemos leer? Barco de Vapor para eso era espectacular. Y a mí me gustaba mucho La cazadora, Indiana Jones.
Yo voy a tirar por un clásico, por Fray Perico y su borrico. O sea, es un clásico y de hecho es el libro más vendido de esta colección del Barco de Vapor, que cumple 40 años y nosotras tenemos la suerte de sortear, atención, 3 ejemplares de 40 cuentos a todo vapor que nos ha cedido la editorial SM para sortear con
los
oyentes.
Luego hacemos pregunta.
Luego hacemos y un sorteo. Y vale. A partir de la 1, la contratertulia.
Vale, pues... va a ser pregunta musical, además, la de Barco de Vapor, ya les adelanto. Venga, nos vamos... Vértigo, ayer sí que vi una peli... Es que, claro, iba a decir... Ramón, me vas a perdonar. Ayer a las 12 del mediodía, verdaderamente vi una peli de terror en Telecinco, en Antena 3. ¿Tú no viste el hombre este que ha tenido el cadáver de su madre y tal? Vale, eso de primeras te puede parecer espeluznante, ¿no? Pero yo alucinaba, me daba todavía más pánico la entrevista que le hicieron las dos damas de la mañana de ambos canales y los tertulianos a ese hombre, que obviamente yo creo que tiene un problema, ¿no? No voy a decir yo qué tipo de problema tiene, pero tiene un problema si tiene el cadáver de su madre durante un año en su casa velándolo. Bueno, no es que le juzgaran ni le regañaran o le increparan, es que iba más allá. O sea, era siniestro, de verdad. Digo, ¿por qué tienen que hacer esta entrevista a este señor? ¿Qué nos está aportando? O sea, no es sensacionalismo, va más allá. Lamentable, lamentable, de vergüenza ajena.
Me vi la peli porque creo que repitieron la entrevista 2 horas después. O sea, que es que al final, en la misma cadena que la viste tú. Tú la viste en Telecinco a una hora, pues yo 2 horas después.
De verdad que
otra
está
vez
la tele para no encenderla, ¿eh? Vámonos al cine.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Ustedes imaginan lo que es ver Vértigo de nuevo, esa gran película? Bueno, y si no la han visto, no tienen perdón de Dios.
Exacto.
Eso es. Pero verlo con una orquesta en directo, Ramón, eso es
muy emocionante. La película es una película muy intensa y las emociones se multiplican por mil. Yo la he visto muchas veces, pero el otro día en los ensayos, cuando... Y ni tan solo había proyecciones de ensayo. El final, con la orquesta en directo, bueno, los pelos de punta. Es que hay una cosa muy importante. En esa época se grababa en sonido monoaural, un solo canal, y las frecuencias las cortaban por arriba, abajo y por el medio. Entonces, de lo que realmente el compositor oía, lo que nos quedaba en las películas, pues bueno, era lo que técnicamente era muy limitado. Por tanto, verlas con la música en directo nos descubre unos colores, unos matices, unas percusiones que no habíamos oído nunca y que estaban ahí, pero que estaban, claro, muy escondidas.
¡Qué maravilla! Además es que hay que decir que hay películas, bueno, en este caso es uno de los grandes, ¿no?, Hitchcock, pero, y son 60 años, por eso se ha elegido esta película, pero ¿cuántas películas, Ramón, son gracias a su banda sonora? Que si les quitaras esa banda sonora, la imagen por sí sola no diría nada. Es la verdadera audiovisión, ¿no?, que decía Michel Sion. O sea, que la música complemente, no solo acompañe.
Por supuesto, aquí la música tiene un papel narrativo importantísimo. Hay escenas que son sin diálogo, cuando Scotty persigue a Madeleine con el coche, la música lo explica todo. Y si no hubiera esa música, pues claro, la gente diría, pero ¿qué hace el director aquí mostrando a este hombre conduciendo, siguiendo ese coche?
Es un personaje más, la música.
Absolutamente, nos explica muchísimas cosas. Pero es que además, en el caso de Vértigo, la música es tan buena que suites de Vértigo se interpretan en las mejores salas de conciertos del mundo, porque como música absoluta, digamos, como lo que la gente entiende música clásica, es fantástica. De hecho, todos aquellos que están interesados en qué pasaba en los Estados Unidos en el siglo XX a nivel de compositivo, pues claro, Herman estaba en las vanguardias como director de orquesta que era, potenciaba a los nuevos artistas y él mismo creó el lenguaje y creó nuevas técnicas para el cine.
Alucinante.
El proyecto más reciente fue Cantando bajo la lluvia, ¿no?, en el Teatro Tívoli de Barcelona, un espectáculo que fue disfrutado por más de 1.700 personas.
Hola.
No ha sido la única película. Psicosis, por ejemplo, Casablanca.
Exacto.
También, y ahora llega Vértigo. ¿Cómo surge la idea de unir música en directo y películas tan clásicas como estos títulos que te he contado?
Pues esto, evidentemente, tiene que empezar en Estados Unidos, porque son los que tienen las películas. Y si ellos no quieren, ya podemos aquí decir que valdría la pena. Hay un productor que se llama John Goberman, que es el que empezó todo esto. Ahora hay más. Y él estaba viendo una vez Iván el Terrible de Eisenstein con la música de Prokofiev y dijo,
grande,
qué maravilla de banda sonora y qué mal se oye. Qué pena que mal se oye. Y dijo, pues voy a probar de hacerlo con orquesta y coros en directo. Y funcionó tan bien, gustó tanto, que a partir de aquí pues él continuó creando otros proyectos. Y evidentemente pues Herman era una elección obvia y su relación con Hitchcock, pero tiene otros proyectos como el de Casablanca o ahora mismo el de Robin Hood con Errol Flynn y la música de Korngold, que es... Bueno, Korngold era un chico prodigio en Viena y de hecho tuvo que emigrar a Estados Unidos por el ascenso de los
nazis. Errol Flynn también, pero a su manera.
Sí.
También para su manera, ¿no? Más en la fiesta que otra cosa. Oye, me has dicho, Iván, en Terribles, ¿verdad? Y me ha venido a la cabeza... Claro, es que ese es el gran cine, ¿no? Ese plano que hace Einstein con la barba de Iván, que casi se difumina en un hilero de gente, ¿no? Que va caminando. Es una maravilla. Y es verdad que esa banda sonora de Prokofiev es pura...
Nos gustaría hacerla algún día. Es un poquito más complicada al tener coro. Entonces, claro, si ya, por ejemplo, hacer una gira con más de 60 músicos, pues es complicado. Si añadimos el coro, lo es más. Pero bueno, siempre podemos utilizar coros locales. En fin, es una de las que me gustaría hacer.
Nos has dicho, Ramón, que el director de la orquesta, que van a poder ver esta tarde, ¿ha visto la peli cuántas veces?
60. La primera vez a los 15 años y se la sabe de memoria.
Madre mía.
Claro, pero a mí me parece... harto difícil sincronizar la película y la música a la vez. Me parece que hay que estar, bueno,
lo es.
Muy pendiente.
Es muy difícil. De hecho, se puede ser un gran director de orquesta y no poder hacer estos proyectos.
Claro.
Porque básicamente pues no tienen metrónomo, porque si no la música no sonaría natural. Tienen un reloj, la pantalla de la película. Saben que cuando, por ejemplo, el coche entra por la derecha, ahí tienen que dar el tempo a los músicos. El reloj que tienen ellos de cada secuencia, a qué velocidad tiene que ir. Entonces, lo tienen que cuadrar a la perfección. Hay dos escenas en Vértigo que suenan una campana en esa iglesia y el acorde va justo con la campana y lo cuadra.
Alucinante. ¿Dónde están colocados ellos?
Pues lo que hemos hecho es las primeras filas del...
¿Porque hay foso? No hay foso, claro.
Las primeras filas del Capitol las hemos quitado y entonces utilizamos el escenario que ya tiene para los vientos y la cuerda va toda en la parte delantera de platea con el director.
Qué bueno.
¿Cuántas horas de ensayo dedican los músicos para preparar este espectáculo?
Pues ellos, cada músico individualmente se prepara
su
instrumento. Entonces, juntos son tres ensayos de 3 horas y media, más una hora en cada ciudad para cuadrar el tema de sonido, porque hay que cuadrarlo perfectamente, el volumen de diálogos y efectos con la orquesta.
Claro, esa es otra. O sea, que muchas veces el actor está hablando, pero hay una música de fondo. O sea, qué complicado.
Lo es mucho. A nivel, tenemos un técnico de audio, que es el que controla el volumen de diálogos y efectos de sonido, y escogemos locales como el Capitol, o en Barcelona el Tívoli, o ahora el Aribau, porque al no ser demasiado grandes...
Claro, la acústica si no se pierde.
Se puede oír la orquesta natural sin tener que amplificarla.
Oh.
Y eso tiene un efecto muy, muy bonito. La verdad es que sí, es una experiencia única.
¡Qué maravilla! Bueno, repetimos, lo van a poder ver esta tarde. Dos pases, uno a las 6 y otro a las 10.
Sí.
¿Qué tienes en la cabeza? Porque yo supongo que si has llegado a esto, algo más contemporáneo, más moderno, Ramón...
Hay cosas contemporáneas modernas, pero el motivo por el que me interesan los clásicos. Es que los más modernos ya están con Dolby Atmos. Y entonces te vas al cine y realmente ya oyes la orquesta a la perfección.
Eso es verdad.
Me interesan los clásicos porque eso sí que no, en casa no hay manera. Es una oportunidad de reivindicar esas obras clásicas. Y ahora estaba pensando, por ejemplo, en Un americano en París de Gershwin, que es un musical fantástico y que tiene el ballet final ese de 15 minutos con toda la pieza, que claro, con una orquesta en directo, eso sería muy, muy bonito también.
Qué bien, Ramón, pues sigue dándole a la cabeza, que me parece que es interesantísimo. El responsable de la producción de esta maravilla, de los 60 años del clásico Vértigo, con orquesta en el Cine Capitol en Gran Vía. Ramón Lamarca, muchísimas gracias.
A vosotros por el interés.
Venga, hasta luego.
Hasta la próxima.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Berberechos, sardinillas, mejillones,
atún, navajas, anchoas.
Hasta el 17 de diciembre en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, todas las conservas de pescado tienen un 50% de regalo.
De todas las marcas y variedades, por compras superiores a 10 euros, todo un 50% de regalo para futuras compras en este departamento.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hush now.
Bueno, lo cierto es que todo en la vida, cualquier práctica que llevemos a cabo, cualquier acto, requiere de experiencia, ¿no? De una disciplina, de estudiarlo. Pues el que quiere bailar bien tiene que bailar mucho, ¿no? El que quiere tocar bien un instrumento tiene que hacer muchas horas de ensayo. Con la comunicación pasa lo mismo, ¿qué les voy a decir, ¿no? Pues hay clases de oratoria, de argumentación, ahora está como muy de moda. Pero, ¿qué hay de lo no verbal? Aquí hemos hablado muchísimo de ello. Hay una amplia bibliografía, yo me estoy acordando, claro, aquella de Flora Davis, ¿no? Que nos mandan a todos en la universidad, ¿no? La comunicación no verbal de Flora Davis, que es aburridísimo el libro. Y precisamente Teresa Baró lo que hace es escribir sobre inteligencia no verbal, pero lo hace de una manera muy amena, es una guía además muy práctica. Teresa, buenos días.
Buenos días.
Bueno,
gracias.
Es verdad, el de Flora Davis, ¿a ti te gusta?
Bueno, es el primero.
Que es el primero, y además claro. Es que no sé, sí, sí.
Sí, pero es un referente, ha sido todavía un referente.
Lo sé.
Pero bueno, ya deberíamos superarlo este porque es
totalmente.
El primero, como te digo, y ahora hay muchas más investigaciones, se sabe mucho más acerca del tema.
Sí. Bueno, lo que está claro es que cuando alguien... A ver, ahora la impostura está a la orden del día, está en los políticos, ¿no? Está todo muy medido, la telegenia o cómo tienen que gesticular, bien. Pero cuando no hay coherencia, eso también como que tenemos un sexto sentido que lo reconoce. Cuando alguien está riendo y no lo está haciendo de forma sincera, cuando nos están mintiendo, bueno, una cosa es que tengamos intuición, pero sí podemos descifrar un poco esos gestos, ¿no?, para interpretar las actitudes y estados de ánimo de los demás, ¿no, Teresa?
Sí, sí, si estamos atentos, si somos buenos observadores, si conocemos bien este lenguaje no verbal y nos entrenamos, podemos descubrir mucho más de lo que estamos descubriendo normalmente.
Claro.
Aunque también es cierto que hay personas que realmente ya perciben mucho y otras personas que no se enteran de nada.
Eso es verdad. Por eso digo que hay un grado de intuición importante.
Sí, sí.
Pero claro, es que desde pequeñitos no nos, como tampoco nos enseñan a, pues eso, buenas clases de oratoria, ¿no? O lo que sería teatro, yo creo que es básico, ¿no? Para una buena educación, pues el lenguaje no verbal, en este caso, la comunicación es gesto también.
Claro.
Cuando
y
llegaron
además...
los españoles a América, tardaron 3 siglos en que aprendieran español, ¿no? Y se comunicaban muchas veces por gestos. O cuando te encuentras con un extranjero, tú no sabes inglés o francés, al final te entiendes, ¿no? No,
y tú con tus hijos y con tu pareja,
eso,
con una mirada basta.
Eso es, sí, sí, sí. Sí,
sí. A ver, ¿qué pasa con la escuela? La escuela nos adiestra, sobre todo, en lenguaje verbal, es decir, en analizar, que tampoco en la parte creativa, no mucho, pero nos pasamos muchos años analizando frases de forma sintáctica, morfológica, ¿sabes? Tenemos todo este conocimiento que además cada año se repite, cada año, hasta la universidad a veces, ¿no? Y en cambio, nunca recibimos formación en lenguaje no verbal. No sabemos por qué, pero no lo recibimos.
Pero entonces, lo cierto, y perdona Teresa, es que comunicamos aun estando callados. Tú eso en el libro lo dices muy bien. Desde nuestro olor hasta nuestra postura, nuestra manera de ser y estar en un sitio.
Claro, y fíjate que además esto forma parte de la cultura donde tú vives,
sí.
Porque cada cultura tiene también su comportamiento y es una forma de integración, es una forma de relación. Además está relacionado absolutamente con la inteligencia emocional. Una persona que no sabe moverse, que no sabe ver en el rostro del otro las emociones y empatizar, pues no es ni inteligente no verbalmente ni inteligente emocionalmente.
Y además lo que tú dices te da también un bagaje cultural importante, ¿no? Porque al final el acervo de costumbres de diferentes lugares, ¿no? Pues qué sé yo, hablar invadiendo el espacio vital del otro. Bueno, pues en determinadas culturas sí está bien visto hablar muy, muy cerquita, ¿verdad? Es casi lo recomendable y precisamente en nuestra cultura occidental eso es muy desagradable, ¿no?
Sí, o por ejemplo, cómo se saluda,
claro.
O cómo se come, si se come con los dedos o con cubiertos.
Sí, sí.
Es que todo, cómo se viste, el cómo se mira, por ejemplo, ¿no? El si mantenemos más contacto visual o menos.
Claro.
Cada cultura tiene sus patrones de conducta y además influye en todo, en la jerarquía social, influye, por ejemplo, en los roles de género, influye en todo.
En
por
todo.
Lo tanto, momento deberíamos ser mucho más conscientes de lo que hacemos, porque realmente somos inteligentes no verbalmente, tenemos un grado de inteligencia, pero es la que nos ha tocado por azar, según los padres que hemos tenido, según dónde hemos crecido, pero en cambio no tenemos las herramientas del conocimiento para poder después nosotros analizarnos a nosotros mismos, analizar a otros, mejorar, planificar esa comunicación no verbal.
Es que además, lo acabas de decir, la inteligencia, ahora que se habla de múltiples inteligencias, y es verdad, ¿no? Uno puede tener una inteligencia pues psicomotriz, hay que recordar coreografías perfectamente, otra persona pues tiene una inteligencia más científica, bien, pero la inteligencia que hablas aquí, y a mí me fascina el tema de la etimología, porque nos lleva al kit de la cuestión, ¿no? Entre escoger, legere, ¿no? Al final inteligencia es eso, distinguir, escoger, y cuanto más formados, más autoridad tendremos, ¿no? Y más criterio.
Más criterio y más posibilidades de tú actuar según tu interés.
Claro.
Porque tú a lo mejor entras en un sitio, en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Y según cómo percibes a los demás, según cómo son los grupos, cómo están formados, las relaciones que ves allí y su rostro, las emociones que destilan, tú decidirás ir hacia un grupo o hacia otro, hablar de una forma o hablar de otra, tener un estilo u otro. Entonces, esto, que es elegir tu propia forma de comunicación, te hace mucho más influyente y poderoso.
Fíjate que muchas veces creemos que hemos sido nosotros, no somos conscientes cómo explicar de esto mismo, ¿no? Cuando entramos a una sala, cómo al final nos decantamos pues por un grupo o no por otro, o cómo nos sentimos simplemente nada más entrar, ¿verdad? Viendo el ambiente, ahí nuestro cerebro está haciendo mucho, ¿verdad? Y nosotros casi, casi, ¿cómo decir? No somos conscientes, ¿verdad? En ese momento. Pero la pregunta, Teresa, es, ¿podemos controlar el 100% de nuestros gestos? ¿Es fácil? Porque claro, al final, si controlas tus gestos, también puedes controlar tus emociones, ¿no?
Oye, eso que acabas de decir es algo muy poderoso y a veces no somos suficientemente conscientes.
Claro.
Si yo llego a controlar mi expresión facial y mis gestos, la posición del cuerpo, incluso mi voz, yo puedo controlar también mis emociones. Porque es en la relación está en el doble sentido. Yo realmente mi cuerpo expresa mis emociones, pero también puede ser a la inversa.
Claro.
Y esta es un arma que yo tengo para no solo para fingir o para controlar lo que ven los demás, sino también para modelarme a mí misma.
Es verdad. Es que es muy curioso porque incluso con hacia los otros, el tema de la empatía, hablas del papel de las neuronas espejo, ¿no? Aprendemos también imitando, observando y lo no verbal ahí está muy presente, ¿no? En el contacto social, sobre todo.
Bueno, fíjate que claro, cuando vemos a alguien y, por ejemplo, está triste, a mí me llega esta información a través de la vista.
Claro.
Y a través de la vista va a las neuronas espejo. Y estas neuronas espejo se ponen en marcha para yo comprender a esta persona, incluso para sentir lo que siente esta persona. Y aquí está la base de la empatía. Entonces yo responderé adecuadamente a la situación que tiene esta persona.
Sí.
Si yo no soy capaz de recibir esta información, no veo esto o no, después mi cerebro no lo asimila correctamente, entonces mi respuesta no será para nada empática o será totalmente inadecuada.
Sí. Y bueno, hablando de esto de autorregular el comportamiento que cuentas en el libro, al final lo deseable es que la persona, esto queda, o sea, aunque sea un poco impostora, quiero decir, pero que no se note, ¿no? Esto que decía Wilde, que yo lo repito mucho, la pose más complicada es la de ser natural. Al final eso es lo que nos da la credibilidad. También una habilidad es eso, ¿no? Ser un poco camaleónico y en función del contexto mostrarte espontáneo y auténtico, pero eso es muy complicado también.
Bueno, podemos mostrarnos espontáneos y auténticos cuanto más hayamos trabajado nuestra comunicación.
Claro, claro.
Porque cuantos más registros tengamos, más nos podremos adaptar. Eso es como con el lenguaje verbal, ¿no? Cuando podemos adaptarnos a un contexto informal, a otro formal, a otro académico, a otro más técnico, entonces, claro, tenemos muchos trajes que ponernos y entonces siempre podemos quedar bien, ¿no? Pero si solo tienes un traje, Entonces, muchas veces estarás inadecuado. Y con el lenguaje corporal, con toda la comunicación, es lo mismo. Yo tengo que poder adaptarme a situaciones más protocolarias, más formales, más solemnes, o también a entornos muy informales, divertidos, incluso a veces, pues ¿por qué no?, vulgares, ¿no?
Sí, claro, claro.
A lo mejor también es un registro. Y si yo puedo adaptarme a muchas personas, a muchas culturas y a muchas situaciones, entonces tengo muchas más posibilidades de salir bien de cada interacción.
Es verdad, mira, es que me estoy acordando de... He vivido esos casos, ¿no? De gente que a lo mejor a la hora de hablar son... muy buenos oradores, tienen una postura muy correcta, parece que no pierden nunca la compostura, pero llevados al ámbito de lo informal, ¿no? Como has dicho, al ámbito más, ¿cómo diríamos?
Sí, de pasarlo bien.
De pasarlo bien, ¿no? O a lo mejor estar rodeado en esto de pues personas de clase más baja, podríamos decir, o de un ambiente más...
Sí, gente que vive en barrios altos y lo cambias y lo pones en
efectivamente.
Un sitio
bueno,
y se siente fatal.
Es tan lamentable porque además ves el cambio, ¿no?, de esta persona y se nota muchísimo, ¿no? Que bueno, al final sigue haciendo el mismo discurso, pero lo ves verdaderamente como un marciano, ¿no? Y eso es lo complicado, ¿no? Saber adaptarse a los diferentes aspectos. De todas maneras, puede ser también falta de habilidad. Yo no conocía lo de la disemia.
Ah, claro, sí. Bueno, eso es un término para indicar personas que son muy poco hábiles en la comunicación, en esta expresión no verbal, ¿no? Y sobre todo la falta de habilidad empieza por la falta de percepción correcta de los demás.
Claro.
Si tú no percibes bien a las personas que tienes a tu alrededor, no captas qué estado de ánimo tienen, qué actitud tienen, qué intenciones tienen, entonces tú cómo vas a reaccionar.
Claro, y lo cierto es que con muchas personas pasa eso también, que dices, bueno, se dice coloquialmente, no le cojo el aire, ¿no?, como en términos taurinos.
Sí,
y es verdad, ¿no? No sabes si vienen o van. A veces juegan también esa baza, quiero decir, esa impostura, pero otras veces es que esa persona no sabe utilizar o no tiene esos recursos para mostrar, ¿no?, que su cuerpo siga de manera coherente lo que está diciendo su voz, ¿no?, o su mensaje.
Sí, y eso es bastante frecuente, ¿eh?
Sí, también.
Porque la educación que hemos recibido es más bien una educación restrictiva. Es decir, nos dicen, no te muevas, siéntate bien, cállate, no molestes. Que esto también tiene que ser, ¿eh? No digo que no tenga que ser, pero a veces hay personas que han recibido una educación muy, muy estricta en este sentido y han tenido unos modelos también pues parecidos y entonces no llegan a aprovechar todo su potencial de comunicación.
Es
y especialmente hay personas que no saben expresar emociones, que
bueno,
es un problema.
Y en la propia dimensión afectiva, o sea, no solamente el no saber expresarlo verbalmente, que puede pasar, pero muchas veces el cuerpo habla por sí mismo y este tipo de personas que no tienen esa habilidad o ese tipo de inteligencia no verbal, bueno, pues es complicado, ¿no?, acceder a ello. Por eso que decíamos de las neuronas espejo, no te están transmitiendo nada, por tanto tampoco sabes, ¿no?, cómo se encuentran.
Hay un término que es la alexitimia, que describe personas que no saben expresar las emociones o no saben expresar el amor o el cariño hacia otra persona. Pues, ¿cómo pueden tener una buena relación de pareja, por ejemplo? No la pueden tener, porque el otro nunca sabe si es una persona querida o no, ¿no? Si hay este amor o no. Por lo tanto, es muy importante poder expresar tanto con las palabras como con el cuerpo todas estas emociones a través del tacto, a través de la mirada, de la sonrisa, del tono de voz. Pero es que constantemente nos estamos comunicando.
Es verdad.
Voluntariamente
o involuntariamente,
y hay que ir con mucho cuidado con esta parte involuntaria.
Bueno, pues si ustedes quieren parecer, ¿no?, fiables, deben serlo, ¿eh?, pero bueno, o mostrar prestigio, ¿no?, conocimientos, una apariencia agradable, naturalidad, lo que estamos diciendo, credibilidad en cualquier caso, tienen que leer Inteligencia No Verbal, un potencial de... Bueno, y para entrevistas de trabajo les da unas claves fantásticas. Teresa Varo, que...
Para todo, para todo.
Está muy bien, es verdad.
Y para, o sea, padres que... y maestros,
sí,
para que tengan herramientas para los hijos y alumnos, para fomentar esta inteligencia no verbal en los más jóvenes.
Es verdad, y sobre todo que hablen, que expresen, ¿no? A todos, sí, de pequeñitos, y lo seguirán haciendo, pues nos hace dictados, ¿verdad? Y todo, uh-huh, esto. Pero yo tenía un profesor que decía, si no sabes contarlo es que no lo entiendes, ¿no? Bueno, pues uh-huh, probablemente hablar no es lo mismo que escribir, ni es lo mismo que gesticular, ¿no? Entonces, uh-huh, un poco de todo siempre viene bien. Teresa Varó, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Gracias.
Adiós, adiós.
A vosotros, adiós.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Someday, 12:37, después de hablar con Teresa Varó de esa inteligencia no verbal, seguro que muchos gestos se han hecho y se siguen haciendo cuando uno ve una obra de Mansky, ¿no, María? Porque a poco te sorprendes, te puede gustar más, te puede gustar menos. Mira, sería buena idea poner una cámara al lado de cada... y ver los gestos, las pupilas, cómo se dilatan, cómo alzamos las cejas, fruncimos el ceño. Nos gusta, nos desagrada.
Inteligente es un rato, y él desde luego que se define como vándalo profesional, no artista moderno. Esta muestra que nos plantea el genio o vándalo, que la podemos ver en el espacio 5.1 de IFEMA, va a estar hasta el 10 de marzo. Estaba revisando ahora mismo mis notas y una de las cosas que nos pide este Banksy es que estemos alerta, ¿no? Que hay que estar alerta siempre. Hay salas sobre la política, sobre el consumismo, en fin, reivindica cantidad de temas. Nos va a atender Rafael Jiménez, que es el socio director del Sol Out, pues la única empresa que organiza esta exposición aquí en España, que es la primera vez que todas estas obras de Banksy pueden verse en España, y que es una exposición que él mismo no autoriza.
Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, efectivamente, como está diciendo María, en ningún momento Banksy ha dicho autorizado, ¿no? Esto lo podéis hacer, o sea que no lo aprueba, ¿verdad? Si no, dejaría de ser él, también te digo.
Claro.
Sí, la verdad es que no hay ninguna exposición autorizada por el artista, todas tienen esa categoría, porque él no quiere hacer exposiciones ni quiere organizar una retrospectiva de él ni nada por el estilo, con lo cual no es la única que no es autorizada. Todas las que hay ahora mismo en el mercado, incluso una en Milán, en el MUDEC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Milán, el MOCU Museum en Ámsterdam, otra en Miami, todas son no autorizadas.
Claro, bueno, de todas maneras, lo último que hemos podido ver es esa obra de la niña con globo, ¿verdad?, que se trituraba, ¿te acuerdas?
Sí, en la subasta.
En la subasta, y todos con cara un poco de aba diciendo, pero esto estaba preparado. A mí me parece también un poco un... No sé, pues
una puesta en escena perfecta,
sí,
para que se hable,
sí,
de ello.
Sí, una impostura, sí.
Qué bien que hagas referencia a esa obra, porque es una de las más reconocibles del artista o del genio del vándalo,
sí,
cada uno que lo defina
lados,
como
sí,
quiera, y es una de sus favoritas de este británico, y lo mejor de todo es que es la última que podemos ver en la muestra, porque si nos la ponen ya al
pero
principio...
Pero triturada, sin triturar...
No, sin triturar.
Sin triturar, ¿no,
al
Rafa?
Al final de la muestra.
Sí, vamos a ver. Niña con globo es una obra emblemática del artista, y lo que sucedió realmente en Sotheby's no es que trituró Niña con globo, sino que en propias palabras de Banksy, él creó una nueva obra,
sí, ya.
Que se llama Amor en la papelera, que es lo
muy
que
bien.
Entonces, bueno, pues es una nueva obra realmente. Lo que tenemos nosotros es Niña con globo, no Amor en la papelera.
Niña con
globo, que no sabemos si pierde el globo o si se libera de ese globo. Bueno, la parodia del arte, porque también hay una sala destinada a esa parodia que este señor hace del arte. ¿Es esto arte? ¿Qué puede considerarse arte? Es una sala donde se representan obras, ¿no?, del mundo contemporáneo de una forma irónica. De hecho, hay un cuadro, el de Idiotas, que a mí me encanta, que es una obra de Banksy, Banksy, en la que se representa cómo hay una subasta de un cuadro que él mismo hizo y que se está vendiendo a precios desorbitados.
Totalmente. Es un hombre que fundamentalmente busca la polémica y la denuncia a través del arte. Entonces hay obras maravillosas. O sea, que dices, a mí personalmente me encanta. También aquella en la que hay una conversación entre dos personas y una le dice al otro, ¿realmente esta obra vale lo que están diciendo que vale? Y por otro lado le dice el otro, no desestimes lo que un cuadro dorado bien gordo puede hacer por una obra de arte. Son ironías continuas para denunciar un poco el consumismo, el capitalismo y lo que quiere el artista, que es que nos pongamos un poco el foco en esas incoherencias de la sociedad occidental contemporánea.
Incoherencia de la que él también forma parte.
Desde luego, sí.
¿Verdad, Rafael?
Bueno,
es que no
sí,
sé...
yo creo que sí, pero porque forma parte del sistema. Pero está bien que alguien nos haga poner el dedo en la llaga sobre cosas que a veces pues no reparamos tanto.
Hombre, no le vamos a quitar mérito, Rafael, obviamente, a una persona tan admirada y tan odiada por otros, ¿no? Pero sí es verdad que en algunas de esas imágenes puede caer en el discurso fácil, ¿no? Un poco demagógico incluso, ¿no?
Bueno, a mí me gusta mucho el artista personalmente porque creo que con un arte muy sencillo que en el fondo no deja de ser la propia herramienta que utiliza para intervenir la calle. No nos olvidemos que Banksy fundamentalmente es un artista callejero, urbano, que lo que hace es intervenir la calle y espacios, pues en teoría, prohibidos. Y él lo que hace es coger esa plantilla, stencil, que se dice en inglés, y que luego en su estudio reproduce en diversas formas, grabados, serigrafías, series limitadas. Entonces, esa sencillez y esa simplicidad que tiene el arte de Banksy viene también un poco de la necesidad de intervenir rápidamente con algo muy evocador y muy rápido en la calle. Y a mí eso sí que me gusta mucho porque me parece que llega a muchas generaciones. Una niña de 8 años, lo mismo que un señor de 85, nota que algo está pasando raro cuando ve a una Mona Lisa con un lanzallamas.
Hombre, es muy de nuestro tiempo y de la posverdad, ¿no? Precisamente, a propósito de crear emociones y que sea eso lo que nos lleve.
Interviene la calle como buen británico, desde luego que el tema Brexit no lo pasa por alto en ningún caso, la sala de la política donde dice que no hay nada más peligroso como alguien que quiera hacer algo bueno para mejorar el mundo. Esa fotografía del Brexit en la que se ven todas las estrellas de la Unión Europea y a un señor picando, ¿no?, la estrella que pertenecería en este caso a Gran Bretaña.
Sí, en efecto. Yo creo que lo bueno que tiene también el artista es que ha viajado en el tiempo con nosotros. Está tratando los temas de pura actualidad, no es algo que es histórico. Y en ese sentido, pues yo creo que hay en la muestra lo que trata de reflejar no es una retrospectiva del artista, ni mucho menos, pero sí una aproximación a su universo para que luego además tú decidas si verdaderamente el artista es un genio o un gamberro.
Claro, sí. Y si hay banalidad vandálica o hay verdad, ¿no?, detrás de todo esto. En cualquier caso, sí es entretenimiento, ¿no?, y tenemos que acudir a ver esta... Es que, claro, es única, ¿no? Son 70 obras, además de colecciones privadas, las que habéis reunido, Rafael.
Eso es, sí. La verdad es que es una muestra que reúne 28 trabajos únicos del artista, únicos en el sentido de que no forman parte de una serie, y luego el resto de trabajos son pertenecientes, creados por el artista igualmente en su estudio, pero pertenecientes a diferentes series. De hecho, Niña con Globo es una de la serie, lo mismo que lo era la pieza que estaba en Sotheby's en la subasta. Entonces, bueno, aparte de eso hemos tratado de... con una sala multimedia, aproximar todos los trabajos del artista que ha hecho en la calle para que la gente pueda dimensionar la repercusión de Banksy. Y también hacemos una reproducción de lo que podría ser su estudio con un vídeo que explica cómo se hace ese trabajo o cómo lo hace Banksy en su estudio para reproducir las piezas que, como decía, pues vienen de una plantilla en la calle para intervenirla, ¿no? Es una muestra que no agota las posibilidades, desde luego, pero que sí que te da una buena idea de lo que es el artista y su denuncia.
Para eso es, y para criticar algo hay que ir a verlo, eso es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael Jiménez, que vayan a ver esta muestra, que, bueno, un hombre que se sigue manteniendo en el anonimato y que nos muestra el cinismo de nuestra sociedad, pero también el suyo propio, ¿no? De eso no nos olvidemos. Pues Rafael Jiménez, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós,
un abrazo, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa.
¡Anda! ¿Quién cantaba esto? No lo digas.
No, claro que no lo voy a decir.
Vamos a un poquito más.
Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente.
Y no lo voy a decir porque esa pregunta nos va a servir para sortear 3 ejemplares de 40 cuentos a todo vapor. Nos tienen que responder a findesemana@esradio.fm, findesemana@esradio.fm, si saben quién cantaba esta canción.
Pues claro que sí. A mí me gustaba mucho Mi Aguililla Pecho Blanco, de este... Ahora me la buscas, Kelu. Me gusta. Mi Aguililla Pecho Blanco, es precioso. ¿Por qué hemos puesto esta canción? O podríamos poner Orzo Way, por ejemplo. O, mira, Orzo Way, ¿ves? Cantidad, ¿no? Los teleñecos también. Pues es que fue en este año cuando se creó la emblemática colección infantil de Barco de Vapor. Y que bueno, vendió una barbaridad de libros y en todas las estanterías de los chavales y chavalas había algún librito. ¿Quién no ha leído un libro de Barco de Vapor? Fue en el año 78.
Sí, fíjate, es quinta.
Un año,
¿no?,
de nuestra, esta, como nuestra Constitución.
Es quinta la colección del Barco de Vapor de nuestra Constitución. Vamos a hablar con Gabriel Brandariz, que es gerente editorial de literatura infantil y juvenil de DSM. Y es que la colección Barco de Vapor está más viva que nunca. Buenos días, Gabriel.
Hola, buenos días.
Gabriel, ¿sigue viento en popa la colección?
Ya lo creo, sigue viento en vapor.
En vapor. No, es verdad, porque antes sí que en el cole te mandaban, ¿no?, comprar estos libros. Y bueno, no sé si ahora estos otros éxitos que hay lo han superado, o Barco de Vapor y los clásicos de siempre, aunque también hay novedades, se siguen vendiendo.
Sí. Lo que ocurrió al principio es que aunque fueran libros de prescripción escolar... los comprábamos, porque me incluyo en esa generación que creció con el Barco de Vapor, los comprábamos por gusto. Y esa es una filosofía que a la hora de publicar los editores de DSM hemos mantenido. Que los libros puedan servir tanto para el cole como para comprarlos, lo que decimos, por impulso. Porque lo ves en una mesa de novedades y te apetece leerlo porque pues, te ha gustado la propuesta que ha hecho el autor, la cubierta, la sinopsis. Entonces sí se siguen prescribiendo y sí se siguen comprando por gusto.
Qué bien.
Para celebrar esta cifra tan redonda, a los 40 años, se ha lanzado este libro de relatos 40 cuentos a todo vapor, que está escrito por diferentes autores. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa, Gabriel.
Bueno, Barco Vapor ya con sus 40 años ya ha celebrado algún aniversario y siempre se ha hecho para celebrar estas fechas señaladas un especial. Y entonces, pues este año, con las 4 décadas, con sus primeros 40 años de vida, para celebrar que no está en la crisis de la mediana edad, sino todo lo contrario, nos parecía oportuno hacer un Barco de Vapor especial. Lo hemos hecho en la serie naranja, que es uno de sus colores más señeros, más favoritos de los niños, y teníamos una lista de autores bastante larga. Podíamos haber hecho 3 libros. Y nada, seleccionamos los autores que han sido más populares, tanto en el pasado como ahora. Los que están ahora mucho más en boga y mucho más en boca de niños, profesores. Y nada, se lo propusimos a los autores y aceptaron encantados. Y luego, por temas de espacio, no pudimos congregar a 40 ilustradores.
Imagínate, claro.
Claro, sí, ya nos ha salido un libro, si lo tenéis ahí delante, bastante gordito.
Sí.
Pues con 40 ilustraciones nos hubiera salido todavía más.
Y además, te iba a decir que cada una con su sello, obviamente porque son diferentes ilustradores y por eso enriquece más el libro aún, ¿no?
Claro, si te fijas, los ilustradores son 20. Y tanto los relatos como las ilustraciones son cada una con su sello. Sí. Los relatos van por los géneros más diversos, que también, en el fondo de lo que se trataba es que tanto autores como ilustradores y relatos e ilustraciones fueran representativos de lo que son las características de Barco de Vapor, el realismo, el humor, la fantasía, la aventura. Y nos parecía que el libro tenía que ser un homenaje y un resumen de los valores que simboliza la colección.
Yo creo que, bueno, fíjate, de WhatsApps desde Alcázar de San Juan. Este es uno de los libros, mira,
bueno,
qué gracioso.
No puedo, como uno de los padres de la criatura estaría muy mal que dijera que...
No, lo sé.
Pero ese es uno de los relatos que cuando lo hemos leído todo se nos caen las lágrimas. Para quien nos esté escuchando, es una conversación entre una abuela y un nieto por WhatsApp. Y cómo la abuela empieza a escribir los WhatsApps y cómo termina escribiéndolos y el nieto también. porque es muy fácil verse reflejado en ese relato con bastante humor, la verdad.
Es que, y hay grandes, en este caso es de Paloma Bordons, claro, está Jordi Sierra y Fabra, que aquí hemos estado muchas veces con él, Laura Gallego,
Roberto Santiago, sí.
Claro,
sí,
los míticos, todos, ¿no? Es verdad.
Los míticos y los actuales, porque veréis, estos días, afortunadamente, os estáis llamando muchos medios de comunicación para hablar del barco de vapor. De hecho, yo llevo 15 entrevistas con la vuestra.
¡Hala!
Y eso está bien, porque quiere decir que el barco de vapor es algo que sentimos muy nuestro y suscita mucho interés. Y es verdad que es una colección que a los que tenemos cierta edad nos provoca determinados recuerdos nostálgicos, pero es una colección de presente, o sea, que ha tenido un pasado, pero es de presente y de futuro, porque a día de hoy sigue con la... A lo largo de estos años hemos llegado a vender 53 millones de ejemplares.
Que se dice pronto.
Se dice pronto.
Que se dice pronto y que ese dato lo tenemos. Probablemente no tengamos... No tengo yo el dato ahora mismo de saber si es la colección más vendida, pero intuyo que debe ser una de las colecciones más vendidas de la literatura en nuestro país.
Pues seguramente, y además lo que decíamos antes, que cuando pasas de niña a mujer, ¿no?, de niño a hombre, de niño a adolescente, siempre hay una época en la que no sabes muy bien a qué engancharte, ¿no? En el caso de o sea, cuáles son tus valores, cuál es tu identidad, sí, estás en plena búsqueda. Sí, sí, sí. Y yo creo que Barco de Vapor en ese sentido lo hizo muy bien, porque justo puede ser esa la edad, ¿verdad? Ya con unos antes, ¿no? Incluso, pero yo creo que para gentes menudas de 11 años, por ejemplo, 12, 13, es fantástico, incluso antes, ¿eh?
Sí, el barco de vapor en origen empezó con la serie azul, naranja y roja.
Sí.
Y luego, unos años más tarde, ya a mediados de los 80, apareció la blanca para los primeros lectores. De manera que el abanico de edades que cubre la colección con los colores es de eso, desde los 6 años hasta los 11, 12. Y a los 12 ya toma el relevo otra colección, que espero que me llaméis para que hablemos de ella el año que viene, que también cumple 40 años,
vale.
Que es Gran Angular. Que es, es en 2019 cuando celebraremos su 40 aniversario, que también ha tenido autores bastante populares, como Jordi Sierra y Fabra, del que hablábamos antes.
Es verdad. Bueno,
y ahí es donde se toma el relevo.
Pues la verdad que es una interesante colección. A mí me da mucha pena porque esto pasa con algunos padres y algunas madres. Yo lo sé por gente que tengo alrededor, si es que al final, claro, pues el presupuesto es el que es, ¿no? Pero te dicen, oye, tú tienes, qué sé yo, el árbol de la ciencia. No, de Baroja,
sí,
que se lo han mandado en el instituto. O tú tienes, no sé... Hombre, que compren los libros, quiero decir. Es que al final es bonito, porque esos libros, si los tienes... Yo, por ejemplo, los míos de Barco de Vapor se los puedo regalar a mis sobrinas, qué sé yo, ¿no? O quedármelos para mí. Pero
bueno,
que es una compra necesaria la del libro. Parece que todavía nos cuesta soltar, yo qué sé, los 12, los 13, los 20 euros...
Sí, pero luego
para
llevan móviles
un...
que cuestan...
Claro,
una
claro.
Es, o sea,
bueno, pero bueno...
Tengo que deciros que durante la crisis, los peores años de la crisis, el sector del libro, como tantos otros sectores, también se vio afectado. Pero la sección en la que estamos hablando ahora, la de la literatura infantil y juvenil, no sufrió tanto los estragos de la crisis. De hecho, el mercado bajó, pero no bajó como bajó en adulto, por ejemplo.
Ya.
Y eso es porque la gran mayoría de los padres seguimos pensando que comprarle un libro a nuestros hijos, lejos de hacerle mal, le hace bastante bien. Y es una inversión tanto en su ocio como en su desarrollo. Y además es una de esas inversiones de ocio muchísimo más baratas, con diferencia que hay. El barco de vapor cuesta una media de 7 euros,
fíjate.
7, 8 euros.
Fíjate.
O sea, y puede proporcionar horas o descubrir vocaciones.
Efectivamente, con 7 euros no vas ni al cine, o sea que no te digo.
Por eso, ya no. Pero que quiero decir que el libro es no es la mejor palabra para definirla, pero es un arma muy poderosa porque puede entretener, llevarte a otro planeta, a otro mundo, a otros personajes, o como estamos viendo con críos,
sí,
descubrir vocaciones. Hay
estar en silencio, Gabriel, que eso lo van a agradecer mucho, ¿verdad? Porque lo bueno que tiene la lectura es eso, que estás calladico.
Estás en silencio y luego propiciar la comunicación.
También,
se puede hablar sobre lo que has leído.
Desde luego. Sí, sí. Bueno, pues Gabriel, bueno. Brandariz, gracias por haber estado con nosotros.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas veces. Un abrazo.
Fin de semana, @esradio.fm. ¿Quién cantaba esto? ¿Me has buscado la guililla pecho blanco? Maldita sea, con lo bonito que era. En fin, ¿quién cantaba esto? Pues que nos escriban a fin de semana @esradio.fm y regalamos 3. 40 cuentos a todo vapor.
Sí, 40 nos regalamos, 3.
3, pero se llama 40 cuentos a
todo vapor. Por si acaso, por si lleva confusión.
Vale.
3 ejemplares de 40 cuentos a todo vapor y lo siento, pero van a ser los 3 primeros correos que nos entren porque es que si no va a ser
pues
mortal esto.
Dense prisa que y escriban gusta. Ya. Claro que sí.
Escriban ya a findesemana@radio.fm. Y ahora déjenme que les dé un consejo para la calidad del agua, porque la solución a los picores y sequedad después de la ducha debido a la cal del agua se llama Masical y tiene muchísimas ventajas. Buenos días, Noelia Teruel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. Así es, podemos mejorar el agua de nuestra casa, de nuestro negocio, comunidad de propietarios. Para la agricultura también hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o para aguas altamente duras, donde la cal también causa estragos. Masical Premium, que es el más potente. Y así no tendrá que usar productos antical, pero además también mejora la limpieza, vajillas, sin restos de manchas de cal o aseo más agradable, en el sentido de que piel y cabello no nos va a picar por culpa de la cal, que es un problema muy, muy molesto.
¿Dónde se coloca Masical?
Pues exactamente se coloca en la tubería general donde tenemos nuestro contador del agua, la llave de paso. Masical es una colocación sencilla, por lo cual no tiene usted que llamar a ningún técnico. Lo recibimos a domicilio en 48 horas y como máximo, y en un minutito nada más lo va a colocar el propio usuario.
¿Cuánto tiempo dura Masical, Noelia, y qué garantías ofrecéis?
Bueno, funcionamiento de por vida, porque actúa por ondas magnéticas, con lo cual es natural, ecológico y no utiliza productos químicos ni filtros. Es el aparato antical más vendido en nuestro país y además tiene usted un año a prueba. En caso de que no le convenza, garantía de devolución porque lo devuelve y recupera su dinero. Pero cuando un Masical entra en una casa se lo quedan y además lo recomiendan. De hecho, es el más vendido y son ya más de 25 años en el mercado.
Sistema antical más vendido del mercado, ¿cuál es su precio? Y saber sobre todo si hay algún detalle, alguna promoción para los oyentes de Esradio.
Sí, María, 99 euros es el precio de un Masical, pero al pedirlo durante la próxima hora, estamos rozando la una, pues hasta las 2, hoy sábado, oyentes de Es Radio reciben un lote especial Navidad con 2 Masical para 2 viviendas, más 2 ahorradores de consumo de luz para usted y para regalar, que luego buscamos regalos prácticos en esta época del año y los hay, y esta es una buena opción. Masical 2 al precio de 1, 99 euros, más 2 ahorradores de consumo de luz de regalo, gastos de envío gratis durante la próxima hora.
902-107-109, Masical 902-107-109. Gracias, Noelia.
Hasta luego.
Y aquí están ya nuestros chicos bailando y meneando, en fin.
Las caderas.
¿Cómo estáis? Mueve tus caderas.
O el supermeneo de Gordi.
Efectivamente, Gordi, el de los Goonies, ¿no?
Sí.
Era Gordi. ¿Qué tal, Dani Palacios?
Bien, no baja la silla, me estoy aquí muy alto.
¿Traes hoy?
Es que no se puede ser tan alto.
La vas a romper.
Es con diferencia el más alto de los tres.
Trae una camiseta con todos los logos de superhéroes.
Capitán América. Qué bien. Juanma, tú hoy vienes... Quítate el jersey.
Que hace calor, hombre, muchacho.
Ya
llevo
a Danny Glover.
Sargento Murtau.
A Murtau.
Era teniente o sargento.
Teniente, ¿no?
Teniente Murtau.
¿Cómo era?
Sargento Rix.
Sargento.
Era sargento.
Ese no es el candidato de Vox de Cataluña.
Es que no sé si era sargento Rix y teniente Murtau o teniente Rix y sargento Murtau.
Yo creo que era sargento, pero me vas a hacer verla otra vez.
Estoy demasiado vieja para esta.
Además, es una peli de Navidad. Es una peli de Navidad, Arma Letal 1.
Hombre, totalmente.
Total.
Hombre, verla, más navideño que Cortilandia,
sí,
seguro.
Sí. Ya lo he contado, pero el otro día fueron unos chavales a pedir... Jesús, buenos días, que no te saluda. Fueron unos chavales a pedir el aguinaldo a casa de una amiga y cuando abrió la puerta dice, hombre, cantar algo por lo menos. Y empezaron todos, Cortilandia, Cortilandia. Es verídico, ¿eh?
Menos mal que no te cantaron malamente.
Malamente.
Si ponen malamente en Cortilandia, ¿qué pasaría? Bueno, seguro que se la saben todos
los críos.
¿Cómo era el villancico este de Leticia, el último?
de Leticia.
Sí, el Rosimos, el...
No me acuerdo.
Polvorrón.
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 Joder, qué juego.
Polvorrón.
Hombre, luego están los famosos villancicos de Juanpa y la Raja, pero aquí no los vamos a poner, ¿vale? Esos son... Bien, vale, más cositas. Son para ahí altas horas, ¿no? Después de la saltación de la amistad.
Fíjate, para que luego digáis...
Los villancicos.
Para que luego digáis que no me empapo en la cultura de centro-derecha. Hace poco...
Tú eres muy de centro-derecha.
¿Cómo te gusta meterte en estos charquitos?
Sí, charquitos.
Yo soy
charquitos de
chapotear, ni
siquiera.
No hay semana que no hable de la derechita.
No,
claro, pero porque...
Cobarde y veleta naranja, como dice.
Yo soy de centro. Yo soy centro reformista.
¿De Madrid Central?
El asunto está en que para que luego digáis que no me empapo en cultura de centro-derecha...
¿Estás levantando el puño izquierdo?
Hace poco, por supuesto, el puño izquierdo es el de los... comunistas, sí, y el de izquierda, el de la social, el de los...
Se lo está haciendo con el dedo índice.
El asunto está en que leí un libro de Usía,
sí,
muy divertido, que es un... sí, no ronques.
Las historias del abuelo, venga.
No, es un ensayo sobre la poesía satírica española. Y hay un villancico, que es en el portal de Belén.
Ya llega.
En el portal de Belén nadie ha puesto una bomba porque un hijo de Setién ha tocado la zambomba o algo así.
Bueno,
cultura de centro-derecha.
Sí, sí, está muy bien. Que venga, vamos con la primera noticia.
No sé si malamente...
No es mío, es de Usía.
Que ya.
No sé si malamente se convertirá en una canción gusano, pero vamos a hablar de las canciones gusano recogidas en el abc.es, el fenómeno...
Es la de Leonardo Dantes.
Ahí, no la sacas ahí.
Sí, sí, el fenómeno de estas canciones gusano que ofrecen tanto placer como el sexo. Y es que, ¿qué tienen en común? El Gangnam Style, por ejemplo.
A ver.
Vale, ahora vamos con el Despacito, Kelu.
Fíjate de... Despacito. A mí está...
Vale, ahora vamos con Bad Romance.
Me
de Lady
Gaga.
Días,
esta sí.
Hombre, temazo.
Vale, todas estas canciones tienen un ritmo pegajoso. Hay gente que encuentra las canciones
pegadizo,
gusano...
ritmo pegajoso
en...
lo tiene...
Sí, es otra cosa. ¡Basta, Jesús!
Hay canciones, o hay personas, mejor dicho, que encuentran las canciones gusano en las marchas militares. Ahora sí, este corte, por favor.
No,
tir del cañón, el
bueno,
estampido.
Bueno, basta,
quedo el estampido.
¡Pum!
No os haga su sonido enardecer.
España que camina siempre adelante. Recuerda nuestra historia militar. Bueno, ya basta. Bueno, en fin. Bueno. Esto, pero es que esto es verdad, que me han grabado de entre entrevista y entrevista. Qué mala, que lo... Fíjate. Sí.
Qué malos.
Bueno, sí. A este fenómeno se le bautizó como gusanos en el oído y si lo trasladáramos al campo de las enfermedades infecciosas o al de la informática, es como si nuestro cerebro hubiese sido infectado por un virus musical y no deja de repetir esa canción. ¿Qué canciones gusanos habéis tenido en vuestra cabeza?
Tenía
últimamente.
Quedarte tantas cosas que contarte.
Tenía tanto amor.
Mira, Jesús, que está a punto de tirarse el café encima.
Se pone el coro de niños.
¿Pero qué invento es esto?
¿Y tú qué? A ver.
Pues mira, una canción pegadiza. Moonland de Nick Cave. Voy a ir ahí un poco. Moonland.
Qué pedante.
Me voy a quedar aquí de puta madre si digo Holy Wars de Megadeth, pero no, mentira.
Efectivamente, madre mía. ¿Y tú, Juanma?
Pegadizas, es que yo no escucho canciones, me las voy a dar de fino.
¿No ves? ¿Cómo que no escuchas canciones?
Yo escucho solo a Luis Cobos.
Ah, ¡hombre! Y con el... ¿No? Que yo sí, siempre era
con la caja de ritmo.
Con la caja de ritmo. Sí.
Yo de pequeño...
Busca un poco a
Luis Cobos
con
el...
Para,
pero es por el pelo.
El pelo, ¿no?
Fascinó su pelo y su mostacho.
Se parece.
Amor de hombre, hombre, la leyenda del beso, esto es la leyenda del beso, es una zarzuela, luego ya Mocedades hizo una versión digna, amor de hombre, pero primero fue una zarzuela, la leyenda del beso. ¿Te gusta Luis Cobos entonces?
Sí, la verdad.
El pelazo así.
Es el pelo, el mostacho estilo.
Se parece al rubio, pero sin ser rubio, de Esta casa es una ruina, que era el ex marido de ella.
A Godunov, el bailarín.
Bueno.
¿Eh?
Sí, era Alexander Godunov, ¿no?
Que hacía de Maquiavelo, pero gracioso. Sí, me gusta.
Se murió, descansa en paz Alexander Godunov.
Venga, más.
Bueno, otra canción gusano sería Esta noche es Nochebuena.
Perecica.
Ole.
Por ejemplo,
esto sí me gusta.
¿Te gusta lo, o sea, alucinante? ¿Te gusta el villancico flamenco, Jesús?
Por supuesto.
Hombre, sí, tienes fotos en Twitter que lo acreditan.
Como buen manchego.
Tú eres pues muy de siempre así, ya que sí.
No, no, yo soy muy del Candela, que es un sitio que está en Lavapiés, que es una especie de pub discoteca donde solo ponen flamenco y yo me lo paso. Wow.
Ahí en plan sevillita.
Pues
¿no?
yo me quiero ir contigo, pero os cuento esto porque hay un pueblo español cuando donde quieras. Se celebra dos veces la Nochebuena. Es una noticia recogida por El Español. Una bula del Papa León X permitió que los vecinos de Molina, Aragón, en Guadalajara, celebrasen León dos veces la Nochebuena. Un privilegio que tienen los más de 3.000 vecinos del pueblo, solo compartido por Mula, un pueblo de Murcia, sí, y Mula. En Roma. Lo festejaron ya la primera vez el pasado 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada, y luego van a celebrar el Universal, el 24 de diciembre. ¿Cómo veis esto de celebrar dos veces la Nochebuena?
Bien. Todo lo que sea una fiesta de más siempre está bien.
¿Qué celebración os gustaría multiplicar por dos?
No, ¿sabes lo que me parece mal? Perdón. En Alcázar de San Juan, al lado de mi pueblo, celebran que es donde está, yo creo, la partida de nacimiento de Cervantes. Os tienen engañado. Uy, ya verás en Alcalá la que me van a meter, pero bueno. Perdona. Celebran el carnaval en Navidad.
Anda. ¿Y luego otra vez en febrero?
¿Es verdad? ¿Es verdad? Ahora estoy cayendo.
No, lo celebran en Navidad. Tú vas al Alcázar, no lo sé. Tú vas al Alcázar de San Juan. Y hay carnaval.
O sea, no es una noche vieja que se fue de las manos, ¿no?
Efectivamente, no. Pudiera haber sido, pero no.
Igual se rigen por el calendario
de
chino.
Carrozas, de... ¿Ah? Sí, así son los manchegos.
Oye, sí, así somos.
Imprevisibles.
Imprevisibles y sexys.
Como Jesús, ¿no?
Pedro Almodóvar, Millán Salcedo y yo, ¿qué más quieres?
Mota,
sexualidad
Mota,
total.
José Mota.
Bueno, no
cuánta
me extraña.
Panza.
Y lo de muchachada, Nui.
Entre brazas tortas y campo
y Cañizares.
Sí, que es de Puerto Llano, ¿no?
De Puerto Llano.
No me extraña que luego los españoles pidan préstamos de hasta 3.000 euros antes de Navidad. Una noticia por Libertad Digital que recoge estos datos del estudio Préstamos Personales en Navidad y Cuesta de enero. Mientras que de enero a agosto las cuantías solicitadas van de 1.000 a 2.000 euros, parece ser que en Navidades llegamos a pedir hasta 3.000 euros al banco para superar las Navidades. Y es que cada hogar gastará en estos días 601 euros de media.
Sí,
pero eso incluye la comida, no solo los regalos. Claro.
El presupuesto se divide en regalos 241, comida 173, viajes 105 y ocio 82.
Perdona, María, al final, entre gasolina, que si tienes que ir a ver a la familia, que si pero compras la cena, que si el regalito... Sí, pero al punto de pedir un crédito a mi padre es heavy esto, ¿eh?
Yo no, pero pues, si no me llega, pues no me llega.
No llega, claro, pues no hay regalo, no pasa nada.
Pagamos la Navidad como en esa peli de Tim Allen, ¿no?
Claro, se acabó.
Además trabajamos en un periódico con la cantidad de libros que no queremos que están ahí.
Por favor, pero trabajadores,
no lo digas en alto, no lo digas en la radio.
Si queréis ahorrar, venir a mi estante, acercaos, dejad que los
libros. Que tengo regalos para todos.
Para todos.
Dejad que los trabajadores se acerquen a mí.
No.
Eso ha sonado muy mal, pero es verdad, o sea...
Yo cuando falta tengo... decir la corona de acebo y la varita de caramelo.
Sí, la antena de plata, ¿esto para qué?
Te la regalo, ¿no? Toma,
pueden coger un libro de la estantería, hacer una donación y así poder empezar a tener presupuesto para nuestros colaboradores. Por ejemplo.
¿No?
Abuela, ¿esto qué es, hijo? ¿Una antena de plata, abuela?
Qué bonito, para encima de la tele, con el mantelito blanco así debajo.
Creo que todavía está por ahí el gato al agua.
Sí.
Que todavía tenemos por ahí el gato al agua. Mira, que le dieron a Federico cuando iba.
Sí, sí,
pues
sí,
anda,
sí.
Que no lo robéis, no está bien, ¿eh?
A que
no
desaparece.
Hombre, a mí no me gusta robar a los muertos.
No está bien.
En eBay, ¿cuánto
es
puede
valer? Claro, el gato al agua ya no murió, ¿no? El gato. Escaldado.
No, no sé si
se escaldó.
Sigue, pero vamos,
se emite por Ouija.
Sí, sigue todavía. No menciones el nombre de la Ouija.
Yo tenía un Belén segoviano. Bueno, teníamos dos Belenes segovianos. Ahora solamente tenemos uno, claro. Yo no sé dónde está el mío. En fin, hablemos ahora del lenguaje discriminatorio, pero hacia los animales. ¿Quién no ha pronunciado alguna vez aquello de coger el toro por los cuernos?
Ay, Dios mío, está chorrada, ya sí, ya lo he escuchado por ahí. Sí.
¿Qué ha pasado?
O conejillo de Indias, por ejemplo.
Sí. Más vale pájaro en mano.
Por ejemplo. Bueno, pues todas estas frases que tienen a los animales como protagonistas podían tener las horas contadas si prosperan las peticiones de los grupos animalistas. El grupo Personas por el Trato Ético de los Animales ha lanzado un mensaje en su cuenta de Twitter con el que quiere acabar con estas frases.
Qué estupidez más grande. Es que...
Hay que leer a ver, por orden cronológico a Aristóteles, a Kant y a Sabater para darse cuenta de que un animal no es un sujeto de derecho porque no tiene noción de derechos y deberes. A partir de ahí, Sigue, María.
Es día de fiesta. Por desengrasar, por desengrasar. Bueno. ¿Quedan ganas de bailar? Hombre, con esta horterada inmensa, pero me gusta. Mira, Juanma,
Juanma mira como diciendo, yo no bailo ni de coña Juanma, esto.
Juanma tiene esa cara que si buscas en el diccionario vergüenza ajena, sale. ¿Qué es eso?
Sí, pues recordemos...
No, porque ahora ya no se pueden poner caras en el diccionario. Lo he visto en el Mundo Today.
Vaya hombre.
Ah, mira. Bueno, recordemos que a principios de este año ya pidieron a la cadena que emite Las Tortugas Ninja que comieran pizza vegana. En esa carta continúan pizza, impidiendo pizza. En el auge del movimiento vegano.
De verdad que la gilipollas no tiene límite.
Y pidieron que, por favor, comieran
¿y por qué se
vegana?
Les tiene que llamar Donatello, Rafael, ¿cuál más era? Leonardo
y Miguel Ángel.
Pues oye, un respeto, ¿no? Al Renacimiento, ¿no? Ah, y al 480, ahí, podríamos decir que estamos
ofendidos por todo.
Ya, ¿no? Sí, se te ve.
Los sonidos son muy pesados.
Se te ve muy de larra, muy de... Sí.
Bailaremos esta no, canción.
Más de Zorrilla, más de José Zorrilla. Tú eres más de... del Tenorio.
No voy a hacer el chiste fácil.
Venga, vamos.
Hazlo, que te lo ha puesto a huevo, hombre, si lo ha hecho por eso.
Ya me da altura para que la empote. Venga. La pelota.
Que no, que subimos la altura, el nivel. Venga, más.
Bailaremos esta canción el próximo viernes, día 21 de diciembre.
¡Es día de fiesta!
Ah, es la fiesta de la empresa.
Malo pasa mal, ¿eh?
Prometo coger a Juanma y hacer una conga.
No, pues no, no. De la empresa, es verdad.
No vas, Juanma.
No me digas que
no.
Yo, o sea, es el primer año que vamos a ir el día y
no.
Vamos con la siguiente noticia. A nadie le importa. Si tú, por cierto, si no vas, no voy.
¿Coincide qué?
Si no vas, no voy.
Eso no se puede hacer así, Elia.
Prometo secuestrar a tu gato y hacerle cosas.
Yo voy, me pillan lo de casa y comida y bebida gratis. ¿Qué dices?
Vamos.
O sea, vamos.
Vamos, venga.
Bueno, pues es que al hilo de todo esto os traigo esta noticia porque.
Al hilo de todo esto, seguro.
Quiero llevarme el tupper, por cierto.
¡Vamos! Esto es Jordi Dan, ¿no?
Todo gusanillos, ¿eh? Todo gusanillos ahí. ¿No? Meta en la cabeza.
O la del negro no puede, ¿no es esta?
Tócame el pirichi.
Venga, vamos. Venga.
A ver, todo lo que deberías evitar en tu cena de empresa. Y es que en estas fechas se multiplican los compromisos de trabajo y es importante no meter la pata. Lo primero, la comida.
Es importante no meter.
Está puntito ahí.
No meter la pata.
De los creadores de Zorrilla.
Cuidado con esto, venga.
Atención al consejo que nos da la doctora Paloma Gil. El consejo es tomar una manzana o una fruta, cualquier fruta, algo saludable, antes de ir a la cena de empresa. Para no llegar con mucho hambre.
Para no llegar con mucha hambre y que parezca que no has comido en tres siglos. Vale. Que te veas ahí desalambriado, que digan este que...
No me quita nada, te digo yo, vamos.
A mí o me suben 100 euros o me como hasta las raspas.
El alcohol. Respecto al alcohol que podemos tomar en una cena de empresa, en términos de salud ya sabemos que no hay ninguna cantidad que sea sana o exenta de peligro.
Por cada uno.
Ahora bien, la doctora Gil recomienda moderación.
Si se trata de la doctora Gil, me quedo mucho más tranquila.
La doctora Gil no es que se haya currado mucho el artículo, ¿no? Moderación.
Yo creo.
Yo creo que lo mejor para una fiesta de Navidad es ir ya borracho.
Es lo mejor.
Así no les das la oportunidad
de verte el cambio.
No puedes empeorar mucho más.
Exactamente.
O sea, con mucho fuerte te vamos a vomitar, justo.
Venga, va.
Ese es el truco, ni manzana ni leche, ir ya mamado. Borracho.
Por favor, seguimos con la doctora
Igual
Gil.
Igual te equivocas de fiesta de Navidad, pero qué malo puede pasar.
Yo una vez le rompí el labio sin querer a Arias.
Ah, sí. Y sigues vivo y sigues aquí. Y sigues teniendo orejas.
¿Por qué hacéis eso?
Dejamos los consejos de la doctora Gil, sí,
hombre,
y pasamos
la doctora
con
Gil.
Los consejos de comportamiento.
Del doctor Grijan de Mendona.
De Philip Tierno.
Ese nombre. Mucho mejor.
O sea, algún día Philip tengo Tierno. Un hijo, le voy a llamar Philip Tierno.
Sí, vamos con Marina Fernández, directora de Relaciones Institucionales del Grupo Escuela Internacional de Protocolo, que nos recomienda en cuanto al comportamiento que es complicado dar una pauta básica de comportamiento porque cada cena de Navidad es diferente.
O sea, o estás educado
o pero un nada. Consejo bastante práctico es seguir el tipo de interacción que lleve el jefe o la jefa. Es decir, fijaos en el jefe o la jefa y a partir de ahí...
Lo que hagan, hacemos.
¿Qué lenguaje inclusivo?
¿Qué va a ir a la cena? Que sabemos
hombre,
que
claro.
No hay...
Muy pero importante.
A ver, venga, más.
Muy importante.
Very important.
Se recomienda no hablar de política, de dinero ni de salud, porque son temas delicados que pueden generar pues situaciones.
No puedes ir en plan llorón a la cena de empresa.
No trabaja en Libertad Digital.
O sea, en plan llorón no puedes ir, ay, fíjate qué tal.
Pero si os dais cuenta, es lo más parecido que hacemos aquí. Seguramente seamos los que menos hablemos de tertulia, los que menos hablemos de salud. Hablamos de alcohol, pero eso no es salud.
Claro, no. No. Una copa de vino, sí.
Escúchennos.
Claro, lo dice la doctora, Gil.
La doctora Gil.
Paloma Gil
y digo, y Cliff.
Escúchennos.
Cliff
Hall, Philip Tierno.
Aquí lo que prima es la naturalidad y es lo que hay que hacer. Ir con
naturalidad nos sobra.
Con naturalidad.
En las escenas de empresa de esta empresa he visto yo muchísima naturalidad.
Mucha naturalidad.
Vamos,
exceso
audales, qué maravilla.
De naturalidad.
De hecho, excesos de naturalidad que luego no se repiten a lo largo del año.
Claro, pero bueno sería que viviéramos en una fiesta constante.
Sí.
¿Qué más, María?
Pues vamos a ir con esa ropa especial para invitados gordos, la locura...
Notición.
La locura viral de una novia caprichosa que recoge El Español en todas las... Bueno, en casi todas las invitaciones de boda hay códigos de vestimenta, pero es que a esta novia se le ha ido la cabeza.
¿Qué ha pasado?
Una novia espera celebrar su boda en 2019 por todo lo alto en Hawái y ha pedido que los invitados entrados en carnes que vayan con ropa negra. Los invitados que pesen más de 72 kilos, esas las mujeres, y los hombres más de 90 tienen que ir de negro para pasar desapercibidos, intentar parecer pues camuflados.
Qué feo esto, ¿no? ¿Y van a ir?
Más de 90 kilos.
Yo soy gorda.
Yo tengo que ir vestido de negro.
Me dicen que vaya de negro, yo no voy, ¿eh? Me parece
y
muy feo.
Los niños que vayan a la boda deben ir vestidos de rojo, de pies a cabeza, porque van a formar un corazón en la coreografía.
Estas señoras, no va a ir nadie a su boda. Acabando tu propia tumba.
Sí.
Lo peor de todo esto es que, claro, este post ha saltado a las redes sociales y lo que han decidido hacer los novios ha sido poner un detector de mentiras para detectar a la persona que ha filtrado todo esto por internet.
Hay un topo.
Sí.
Como en Cantora.
Son un poquito...
Como en Misión Imposible.
También. Y en Cantora.
¿Te das cuenta?
En Misión Imposible. Tan, Juanma.
¿Te estás dando cuenta de que a medida que pasa tu tiempo y tu trayectoria en Chic, mutan tus referentes? Has pasado de las películas de muñequitos a hablar de Cantora para hablar de topos.
Se podría calificar una madurez forzada, ¿no?
Me encanta esta reflexión de Jesús. Tienes toda la razón.
Mira,
¿y tú de cantautores mataos?
Mataos.
Cantautores mataos.
Mataos
de la Legión.
Al himno de la Legión.
Al himno de la Legión.
Exactamente.
Efectivamente. Es que...
Venga, que queda
¿cómo
muy...
estáis evolucionando, ¿eh?
Eso en Chic sería la deriva de Jesús Fernández Úbeda, de poeta con bufanda a cantar himnos de la Legión.
Pero sigue sin depilarse.
Exacto.
No va a haber psicólogo
si
que te cure.
Eso siempre. Si te pones la camisa de la Legión, tienes que ir sin depilarte y con el pecho al descubierto.
Hombre.
Y el chapiri.
Sí, claro.
Y que vamos. Nos queda venga, muy poco tiempo y vamos con la frase célebre de la semana que ha hecho Enrique Cerezo.
Pero sí, algunos dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar, que Griezmann se lo llevó todo. ¿Qué le dices?
Bueno, yo la verdad te digo una cosa, yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación, y menos con un hombre.
Presidente, el Barça ayer dijo...
Anda,
que... ¡Hala! Ahí le lleva, ¡Hala!
¡Qué rancio!
Pues
bueno,
sí.
Rancio.
Más del 25% de los socios del Atlético de Madrid son mujeres. A lo mejor tendría
eso
que preguntar qué cuota pagan esas mujeres. Sé por dónde va el comentario.
Sí, yo lo entiendo.
Sí, sabemos por dónde va, pero aquí
que,
nadie...
Con las mujeres, buena educación y no hablo de dinero.
Sí.
Pero es tan rancio ya, o sea,
suena
desempólvate un poquito,
pero,
que suena mal.
¿Cómo es eso de que la mujer del César no tiene que ser decente, sino además parecerlo?
Pero se acorde... Sí, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. No, pero escucha, Jesús. Lo dijimos la semana pasada, hablar de dinero para la gente que está forrada es ordinario.
Sí.
Para los que no tienen un duro, pues no, claro, pues al final es que está mal. ¿Qué pasa, Kelu?
Que nos vamos. Verdad, pajaritos por aquí, pajaritos por allá.
Ponme los pajaritos y con esto nos
pajaritos
despedimos.
Y gusanitos, ¿con cuál te quedas?
Yo me quedo con gusanitos. ¿Sí?
Gusanitos por aquí.
Yo con bastoncillos de Navidad. O con gustosines.
Gustosines.
Es que hay unos gusanitos que se llaman gustosines.
Los risquetos que te piñen.
Vámonos a comer gustosines. Se quedan con las noticias. Volvemos mañana. Adiós, adiós, adiós.
Vale, me alegro mucho.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio. Y las plumas sacudir, la colita remover. Chi, 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 chi. Las rodillas doblarás, los saltitos temblarás.